Pues vamos a pasar ya al sermón de esta tarde. Uno de los temas que preocupan a ciertas personas, o tal vez a muchas de las personas en la iglesia, es entender lo que es el proceso de conversión en la vida del cristiano. La Biblia habla de ese proceso en la vida del cristiano. Muchas veces puede ser frustrante y a veces desanimador para algunas personas darse cuenta que aún después del bautismo se siguen arrastrando hábitos del pasado. Y también este punto es importante para quienes no han realizado ese paso del bautismo, que no muchas veces esperamos a que seamos perfectos para darlo. Y mucha gente, yo me acuerdo cuando me bauticé en la antigua organización donde estaba, pensaba que tenía que bautizarme siendo perfecto, o sea, no llegar al bautismo siendo imperfecto, sino que tenía que corregir ciertos hábitos de mi vida para bautizarme. Y vamos a ver en este sermón que no es así. Porque aún después del bautismo, hermanos, resulta que no se es perfecto. Obviamente, cuando no se entiende cabalmente este tema, puede ser muchas veces frustrante para muchas personas en la iglesia y tal vez lleguen a preguntarse con una angustia si su bautismo fue válido o su arrepentimiento fue sincero o genuino. Y es por no entender precisamente este tema tan importante de lo que nos habla la Biblia ampliamente. Esto llega a pasar cuando las personas no comprenden cabalmente el significado de la conversión cristiana. Por ejemplo, les puedo hacer algunas preguntas. ¿Puede entonces pecar un verdadero cristiano? O sea, una persona que se ha arrepentido, que se ha bautizado y que ha recibido el don del Espíritu Santo, ¿puede pecar un verdadero cristiano? ¿Qué ocurre si peca? ¿Acaso no es alguien perfecto después del bautismo? Y a veces nos llegamos a topar con personas que a lo mejor tenemos alguna molestia y luego lanzan ya la piedra, ¿no? No que eres miembro de la iglesia, no que eres bautizado, y no estoy diciendo que no hagamos nada al respecto, pero a veces la gente no entiende que no se es perfecto después del bautismo. Estas preguntas que acabo de hacer pueden ser inquietantes para algunas personas dentro de la iglesia, y es un tema tan importante que la Biblia nos lo aclara muy bien. Todas estas preguntas nos da respuestas claras y concisas. Cuando la persona se arrepiente y es bautizada, la Biblia dice que sus pecados le son perdonados y que reciben el don del Espíritu Santo de Dios. Vamos a nuestra primera escritura. Les invito a que pasemos al libro de los Hechos, una escritura muy conocida y que en la fiesta de Pentecostés se va a seguir tocando. Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38, dice así: al oír esto, se compungieron aquellas personas a quien estaba hablando el apóstol Pedro, a esas 120 personas, les dice, les dio un sermón muy inspirador, y entonces las personas dice que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, fue tanto lo que les llegó a su corazón que le dijeron a Pedro: bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Y dice el versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces el primer paso en la conversión de una persona del cristiano es el arrepentimiento. Aquí lo dice Pedro: arrepentíos. Esto es lo que estamos leyendo en nuestras Biblias. Esto es lo que nos hace un verdadero cristiano, una verdadera cristiana. Esto es lo que nos pone dentro de la iglesia de Dios. Debemos de arrepentirnos de qué, dice Romanos 3:23, que todos hemos pecado. Y eso es de lo que debemos de arrepentirnos. Y ya en una ocasión les leí este mismo versículo, pero en la versión de la Biblia que se llama Al Día. Se los voy a volver a leer, este versículo 38. Dice, cada uno de ustedes arrepentido tiene que darle la espalda al pecado, regresar a Dios y bautizarse en el nombre de Jesucristo si desea alcanzar el perdón de los pecados. Entonces, este es el primer paso del candidato para ser bautizado, el deseo que sus pecados lleguen a ser perdonados. Eso es lo importante. Ese deseo, esa necesidad de que los pecados les sean perdonados, es una señal o muestra del verdadero arrepentimiento. Entonces, esa persona debe de ser bautizada, debe de darle la espalda al pecado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que de toda mi vida he ido en la corriente del pecado, hemos pecado. Por eso dice la versión, demos la espalda al pecado, porque seguíamos en esa corriente, haciendo lo que el mundo hace, haciendo lo que a mí me parece que está bien, pero todo eso ha ido en contra de la santa, justa y perfecta ley de nuestro Dios. Por lo tanto, debe darle la espalda al pecado, es lo que está diciendo aquí esta cita. Vamos a Mateo capítulo 18, les invito a que pasemos a Mateo capítulo 18, y versículo 3, dice Jesucristo, capítulo 18, versículo 3 del libro de Mateo, dice, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis, o sea, volvéis es darle la espalda. No se puede de otra manera, debemos de darle la espalda, os volvéis. Esto es para todos los que han sido llamados a la iglesia de Dios y obviamente a todos los que han dado ese paso tan importante del bautismo, debemos de darle la espalda. Dice, os volvéis, o sea, es darle la espalda. Y después dice, y os hacéis como niños. Aquí es la otra palabra, hacéis. Hay que caminar, hay que avanzar, hay que ir adelante. No podemos darle la espalda al pecado y quedarnos quietos en el mismo lugar. Tenemos que darle la espalda al pecado y avanzar, ir creciendo, ir caminando hacia adelante. Hacéis, esta palabra implica tiempo. ¿Por qué? Porque el arrepentirse, nos arrepentimos. Dios inclusive dice Romanos 2:4 que Él en su benignidad nos guía al arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, ¿verdad?, nos estamos arrepintiendo. Y después, os hacéis, el segundo paso es caminar, avanzar, hacer nuestra parte, y eso toma tiempo. Y a veces toma todos los días de nuestra vida. Debemos tanto que todos los días de nuestra vida nos lleva tiempo a avanzar. El hacernos como niños, tenemos que volvernos y hacernos como eso, como un niño. Este es el paso del arrepentimiento y el bautismo. El primer paso fundamental es la salida del pecado, si no se ha dado el paso del arrepentimiento y el bautismo. No han dado ni siquiera ese primer paso de la salida del pecado. Seguimos entonces en un Egipto espiritual, seguimos en una esclavitud, seguimos en Egipto y todo está dado para comenzar a salir después de que somos llamados por Dios. Entonces, el primer paso es el arrepentimiento y después el bautismo. Debemos de bautizamos, estamos aptos y Dios nos llama y somos bautizados. Ahora sí, nosotros empezamos a peregrinar, empezamos a caminar hacia adelante, a avanzar. Es un camino totalmente nuevo y opuesto del que llevábamos. Pero la verdad, al momento del bautismo, apenas empezamos a avanzar en la dirección correcta. Salimos de esa tumba acuática y empezamos a caminar, empezamos a dar nuestros primeros pasos hacia adelante. Tenemos pues que un cristiano convertido es aquel que recibe el Espíritu Santo de Dios, el cual mora en él, guiándolo de tal manera que sigue el camino de vida de Dios. Por vez primera entonces esa persona puede hacerlo. Nunca había podido antes, porque no se había arrepentido ni se había bautizado. Es entonces dar esa media vuelta. Dios quita esa carga pesada que teníamos en la espalda, esos pecados pasados que teníamos en nuestra espalda, esa carga que no nos dejaba avanzar, y ahora, al ser perdonados, nos quitamos esa carga y podemos avanzar con ligereza, podemos ir creciendo y ir caminando hacia adelante. ¿Por qué lo podemos hacer así? Por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Lo vamos a ver y vamos a celebrar en la fiesta de Pentecostés. Nos ayuda entonces a avanzar, nos ayuda a vencer el pecado, porque por nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. No podemos nosotros vencer el pecado si no es a través de la ayuda que Dios nos da por medio del Espíritu Santo. Un cristiano convertido ha renunciado a esa pasada manera de vivir y nos pone en el camino correcto para avanzar. La pregunta es, ¿está dispuesto usted a hacerlo? ¿Ha calculado el costo a las personas que no se han bautizado para hacerlo? El verdadero arrepentimiento, entonces, hermanos, requiere acción de la persona. No son tan solo buenos deseos, no son tan buenas palabras, requiere acción de nuestra parte como personas que hemos sido llamadas. El verdadero arrepentimiento es no tomar a la ligera el pecado, es señal de arrepentimiento, es señal de cambio, es una señal de conversión. Estamos hablando del celo del verdadero cristiano. Vayamos a Romanos capítulo 6. Les invito a que pasemos a Romanos capítulo 6. Dice versículo 1. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Aquí está hablando de un verdadero cristiano. Está hablando a todos los que hemos dado el paso del arrepentimiento y del bautismo. Los pecados que yo cometí me fueron perdonados. ¿Por qué? Por el sacrificio de Jesucristo, y fue un perdón inmerecido. Fue por la gracia de Dios, por la compasión de Dios. Y aquí había algunos que decían que entre más pecaban, más abundaba la gracia. O sea, que si el pecado era mayor, mayor era la gracia. Entonces, no es así, no es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Por eso preguntaba, porque habían esas personas que decían que entre mayor más pecados o mayor el pecado, iba a abundar la gracia mayormente. Y dice el versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto es para los que hemos ya dado el paso del bautismo. Debemos tener esa necesidad de dejar nuestra vieja manera de vivir. Dice el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cómo pues entonces seguiremos pecando? Somos sepultados en esa tumba acuática. Dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de, en vida nueva. Andemos en vida nueva. Debemos de andar en vida nueva. A los que ya dimos este paso, el paso del bautismo, no tenemos otra opción. Aquí claramente dice la Escritura que debemos de andar, y andar lleva tiempo, debemos de caminar en nueva vida. Es una vida renovada y transformada cada día con el auxilio de Dios. Debe ser un cambio, una vida de cambios continuos. Y dice el versículo 12, pasemos al versículo 12 de este mismo capítulo 6 de Romanos, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis es en sus concupiscencias. Dice: no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Qué quiere decir en nuestro cuerpo mortal? En nuestro cuerpo imperfecto, físicos, en esta vida en la que estamos, el pecado no debe de reinar en nuestras vidas. Ahora bien, ¿podemos vencer el pecado aún siendo imperfectos? ¿Podemos vencer el pecado aún siendo imperfectos? Aquí dice que sí, dice: no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, en este cuerpo corruptible o temporal, imperfecto. No debe de reinar el pecado en nosotros. Dice: de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y dice el versículo 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿A qué se refiere esta parte? Está hablando de mi cuerpo mortal, está hablando de mi boca, de mi mente, de mis oídos, de todo lo que hago, no debe de ser instrumento de iniquidad. Ahora deben de ser instrumentos de justicia. Esto es, en nuestra vida diaria, en nuestra vida cristiana. Les invito a que pasemos ahora a Romanos capítulo 3, unos capítulos antes. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, versículo 24, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación. ¿Qué es, qué quiere decir propiciación? Propicio, o sea que está disponible. Y dice, siguiendo con la lectura, dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mis pecados, sus pecados pasados fueron perdonados por nuestro Dios, nuestros pecados pasados. Es decir, que no nos da libertad, no nos da licencia de vivir como nosotros querramos. Cada que una vez que hemos dado este paso de la conversión, de ser bautizados, ya no podemos vivir en pecado. ¿Por qué? Ya andamos en novedad de vida. El sacrificio de Cristo pasó por alto en el bautismo nuestros pecados pasados. El bautismo hace dos cosas: perdona nuestros pecados pasados y nos da el poder para no volver a pecar, el poder del Espíritu Santo de Dios para no volver a pecar. La persona bautizada ha recibido el perdón de todos sus pecados pasados y ahora está reconciliada con Dios, puede caminar junto a Dios y de acuerdo a su voluntad. Dios no puede caminar, dice que no pueden caminar dos si no están de acuerdo, no pueden caminar dos juntos y no están de acuerdo. El problema muchas veces es, hermanos, en que muchas veces empezamos a tomar otros caminos, empezamos a tomar otras direcciones. Nuestro camino no está siempre de acuerdo a la voluntad de Dios, no está siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Mi pregunta entonces es, ¿acaso después del bautismo ya no puede pecar un verdadero cristiano? La respuesta la tenemos cada quien en nuestras propias vidas. La tenemos cada quien que hemos dado el paso del bautismo. Tenemos esa respuesta. Pero acompáñenme a Juan, capítulo 1. Pasemos al libro de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, o sea, los que se arrepintieron, se bautizaron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces aquí está hablando de ese principio del Evangelio de Jesucristo. Y dice que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí en este versículo, cuando habla de hijos, se está refiriendo a una palabra que traducida es tecnón. Tecnón se les dio, es la palabra que se tradució a hijos, y tecnón significa bebés, niños espirituales o bebés en Cristo. Esta es la palabra que se tradujo como hijos, tecnón, o sea, a un bebé o niños espirituales o bebés en Cristo. Quiero que esto lo tomen ustedes en cuenta para que vean más adelante. Vayamos ahora a Romanos capítulo 6, 8. Vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 16. Dice Romanos 8, 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu de Dios está hablando del Espíritu Santo, habla a nuestro espíritu, dice al espíritu humano, de que somos hechos hijos de Dios. Y aquí también la misma palabra que se traduce veíamos en Juan capítulo 1, versículo 16, es tecnón, es la misma palabra, o sea, en bebés o niños espirituales. Se puede decir que es el comienzo, el inicio, cuando nosotros salimos de, traduciéndolo espiritualmente, cuando nosotros salimos de la tumba acuática, empezamos a caminar, empezamos a avanzar como niños o como bebés en Cristo. Vayamos ahora a el libro de los Hebreos. Les invito a que pasemos al libro de los Hebreos. Es una comparación que veíamos en Juan, lo que Cristo decía, que os volvéis y hacéis como niños. En Hebreos capítulo 2, versículo 10, dice así, Hebreos 2, versículo 10 dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación. Y dice, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Ahora aquí la diferencia es de que ya no es la misma palabra que veíamos en Romanos y en Juan. Aquí la palabra es otra connotación, y es, se traduce como huíos, la palabra hijos como huíos. Quiere decir que son hijos ya maduros, hijos ya adultos, ya maduros espiritualmente. Ya no es la misma palabra de tecnón cuando uno empieza. Y esto es importante porque cuando uno empieza en esta vida cristiana, a veces como un niño pequeño, por ejemplo un niño de 3 o 4 meses, empieza a caminar. 4 o 5 meses empieza a caminar y obviamente el niño se cae, se levanta, le ayudamos a levantar, empieza a caminar. Pero sería algo anormal si un niño ya que les gustaría de unos 4 años no caminara. Entonces allí es anormal que un niño a esa edad no camine, algo está pasando con ese niño. Entonces en la vida cristiana es muy parecido. O sea, nosotros empezamos, cuando somos bautizados, empezamos a caminar, empezamos a andar, a veces tropezamos y nos caemos. Pasa el tiempo y ya cuando somos huíos, o sea, ya hijos maduros, hijos ya espirituales, ya necesitamos, ya no nos caemos. Sería normal que nos cayéramos porque ya después de el niño que tiene 4 o 5 años se vuelva a caer, sería anormal o que no caminase. Entonces, esa es la diferencia entre hijos que menciona aquí Hebreos 2:10 con las dos escrituras que vimos en Juan y en el libro de los Romanos. Entonces, el bautismo, hermanos, apenas es el comienzo. Somos hijos de Dios, pero somos bebés en Cristo. Y como les decía, ¿cómo es un bebé físicamente? Necesita ayuda, necesita alimento, necesita que la mamá esté al pendiente de sus necesidades. Y de pronto, después de los 10 o 11 meses, comienzan a querer caminar, y eso es muy normal, que ese bebé desee caminar, no camina bien, empieza a dar sus pasos y obviamente tiene que caerse. Pero sería normal entonces que después de ese tiempo, de unos 5 o 6 años, el niño no caminase bien con el tiempo. La vida cristiana entonces requiere tiempo, se ocupa tiempo, se necesita tiempo, pero debemos de ir avanzando, debemos de ir creciendo. Entonces así es el proceso de la vida cristiana. Por eso no nos debe asustar cuando comenzamos en nuestra vida, en este andar, que a veces tropezamos y nos caemos y nos volvemos a levantar. Nos debe de asustar cuando debiéramos ser ya niños maduros o personas adultas. Nos debe de asustar que nos caigamos todavía. Nos debería de preocupar y nos debería de angustiar. Se espera que con el tiempo caminemos bien, hablemos bien, hagamos cosas bien, personas más maduras espiritualmente. Sería anormal si no lo hiciéramos así. Lo peor, hermanos, lo peor que le puede pasar a un cristiano es permanecer estático, sin avanzar. Eso es lo peor que nos puede pasar como cristianos, si permanecemos estáticos y no avanzamos. Por eso decía Jesucristo, os volvéis y hacéis como niños. Es un proceso en la vida del cristiano, avanzar, ir hacia adelante, crecer. Pero si estamos estáticos, dice Jesucristo que debemos de dar fruto, que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Empezamos y debemos de dar fruto. Y si no, debemos de pedirle a Dios que nos ayude para seguir adelante. Debemos de avanzar en esa misma dirección. Vayamos a Primera de Juan. Les invito a que pasemos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 7 del libro de Primera de Juan. Perdón, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice así, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 nos dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Dice, nos engañamos a nosotros mismos. Y dice, la verdad no está en nosotros. No quiere decir que lo hagamos despreocupadamente. Todos pecamos, pero eso no nos da libertad, no nos da licencia para seguirlo haciendo. Se está refiriendo aquí a las personas que ya han dado el paso del bautismo. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero después el versículo 9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, no me malinterpreten, aquí lo que está diciendo es que por algún descuido, por agarrarnos, por decirlo de alguna manera, nuestra guardia baja, cometemos alguna falta, debemos de ir ante nuestro Dios y confesar nuestra falta y pedirle el perdón por esa falta que hemos cometido. No nos da licencia para seguir pecando. O sea, si lo hacemos voluntariamente, ya es muy diferente. Pero si nosotros, por alguna circunstancia que nos agarró desprevenidos, que nos tomó con la guardia baja, por un descuido, lo hicimos, y delante de nuestro Dios, y dice, si confesamos nuestros pecados, o sea, no nos da libertad para pecar, no es licencia para seguir pecando, pero a veces el cristiano pecamos, lo hacemos. Este es un proceso en la vida cristiana. Somos bautizados, recibimos el Espíritu Santo de Dios, el perdón de nuestros pecados, pero seguimos pecando. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos confesarlos, reconocerlos, detectarlos y confesarlos delante de nuestro Dios. Dice el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Después veamos el versículo 1 del capítulo 2. Versículo 1 del capítulo 2 de este primer libro de Juan también. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, aquí está diciendo Juan, o sea, no es para darles libertad o para que pequéis. No, dice, pero, dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esto nos debe de llenar de inspiración la manera como Dios, a través de sus instrumentos, nos inspira, nos instruye. Es muy cierto, pecamos, pero dice Juan, eso no lo justifica para que lo sigamos haciendo. Les escribo estas cosas para que estén advertidos que van a pecar de vez en cuando, pero no debe de ser así. Si hubiesen pecado, dice, abogado tenemos. Dice que somos limpiados por el sacrificio, somos limpios por el sacrificio de Cristo, dice el versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, dice el versículo 2, perdón, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, en su momento, también todo el mundo, que los que no han sido llamados, van a tener ese mismo proceso. No en este momento, todo en su orden. Por eso dice, sino también por los de todo el mundo. Y dice el versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Dice que somos limpiados por el sacrificio de Cristo, y aún así no podemos decir que no cometemos pecado, porque sí lo hacemos, pero no dice esto para darnos, como les decía, licencia o libertad para seguirlo haciendo. Es al revés, para que no sigamos pecando y ir avanzando y creciendo, ir a aquellos hábitos que muchas veces no hemos podido quitar, con la ayuda de nuestro Dios debemos de quitárnoslos. Tenemos entonces a Jesucristo, como dice esta cita, como nuestro abogado, y vuelve a hablar otra vez de la obediencia a través del guardar sus mandamientos, sus leyes. Debemos de observarla porque eso nos va a ayudar, dice el versículo 5, pero el que guarda, dice el versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Versículo 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Ese es el ejemplo para caminar, para ir hacia adelante. Debemos caminar, dice, como él anduvo. ¿Cuántos de nosotros podemos caminar o andar como Jesucristo? ¿Cuánto nos falta para poder estar llevando las mismas, siguiendo las mismas pisadas que él nos dejó? Ese es el camino a la perfección, a la vida de un cristiano. Juan no está justificando el que no lo hagamos. Deberían de hacerlo y deberían estar creciendo espiritualmente, individualmente. Y luego nos da algunas maneras de hacerlo, dice aquí el versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y dice el versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados en su nombre. La palabra tecnón deriva de esa misma palabra de bebés espirituales, de niños en Cristo, o sea, hijitos pequeños. Dice el versículo 15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Pero fíjense el versículo 17, dice, y el mundo pasa, todas esas cosas, la concupiscencia, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, dice que va a pasar, dice, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, de que si hacemos la voluntad de Dios en obediencia a sus leyes, a sus mandamientos, dice que vamos a permanecer y obviamente vamos a estar dentro del reino de Dios. Ese deseo, esos deseos de los ojos, de la carne, eso se va a acabar. Dice que el mundo va a pasar y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Como decíamos, hermanos, es hasta cierto punto normal que, al igual que un bebé, el verdadero cristiano no pueda caminar y avanzar bien al principio, como un bebé. Es normal que de pronto tropiece y tenga sus caídas, pero también es normal que, al igual que un bebé, vaya creciendo y aprendiendo a caminar sin tantas caídas. Este es el proceso de la vida de un verdadero cristiano. No se es perfecto al momento de darle la espada al pecado, y no son perdonados nuestros pecados en el bautismo y recibimos el Espíritu Santo, pero no se es perfecto. Aún nos da el poder para hacerlo y nos da de su Espíritu Santo para que vayamos con el tiempo perfeccionándonos. O sea, adquirir, cuando hablamos de perfección, es adquirir madurez, madurez en discernir entre el bien y el mal y decidir hacer el bien. Eso es perfección, la madurez en saber qué es lo bueno y qué es lo malo, y el hacer lo bueno, el decidir hacer lo bueno. Debemos, como dice una parte de la escritura de Pedro, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Dios. Es nuestra responsabilidad, tenemos el poder para hacerlo. Nada más es avivar, decía Pablo a Timoteo, dice, aviva el don que hay en ti, que fue impuesto por las manos en el bautismo. Entonces debemos de avivar ese fuego que ha sido, avivar el Espíritu Santo en nosotros. Pero se requiere tiempo. La persona, hay un instante entonces en que la persona es, le es dado el Espíritu Santo de Dios por primera vez, se convierte en cristiano, pero es solamente un bebé espiritual, pero también tiene que ir creciendo espiritualmente. Vayamos a Romanos, les invito a que pasemos a Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, dice el versículo 7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque mi naturaleza humana no está encaminada a obedecer a Dios, por eso es enemistad contra Dios, porque hago lo que yo quiero. En el capítulo 7 ustedes pueden ver esa lucha que tenía el apóstol Pablo con él mismo, porque dice que lo que no quiero hacer, esto hago. Dice, y al último dice, sé entonces que el mal está en mí, porque el querer hacer lo bueno, pero no lo hago. Y dice aquí, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. O sea, humanamente, por nuestra naturaleza, no podemos obedecer a Dios, necesitamos de ese elemento que es el Espíritu Santo. Dice el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y fíjense que hay un sí condicionante, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice que el tal no es de él, o sea, no es uno cristiano. Entonces, debemos de tener este Espíritu de Dios. Dice el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Cuando la persona es bautizada, el Espíritu Santo está en nosotros, está dentro de nosotros y puede guiarnos. Obviamente debemos de hacer nuestra parte. Tenemos ejemplo como los israelitas cuando salieron de Egipto. ¿Ustedes creen que Dios no tenía el poder para sacarlos de Egipto en nubes? O sea, tenía el poder para hacerlo. Sin embargo, cuando le pide Moisés, que están entre el Mar Rojo y el ejército, le dice a Moisés, dile al pueblo que marchen. O sea, el pueblo tenía que hacer su parte. Pues Dios los pudo haber sacado en nubes, llevarlos en el aire y ponerlos en la tierra prometida, pero sin embargo, el pueblo de Israel tenía que hacer su parte, y por eso les dice a Moisés, diles que marchen, que avancen, que sigan adelante, y ese también una enseñanza espiritual para nosotros. Si siendo una criatura de hábitos sus anteriores hábitos no nos abandonan de un momento. Si nosotros tenemos hábitos que antes del autismo pues no los podíamos sacar, a veces no se van de la noche a la mañana, tiene que haber un proceso. Entonces, si siendo una criatura de hábitos, sus anteriores hábitos no lo abandonan automáticamente, y menos si no hacemos ningún esfuerzo de nuestra parte para lograrlo. Por lo tanto, tenemos el poder para hacer esos cambios siempre y cuando seamos diligentes, seamos esforzados, como lo dice Josué, en hacer esos cambios, y con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Debemos el verdadero cristiano debe aprender que siendo bebé debe de sobreponerse al pecado. Es inevitable que de vez en cuando seamos sorprendidos, como les decía, con la guardia baja, o que cometamos un error, debemos de sobreponernos a eso. Lo vimos en Primera de Juan, que es no angustiarnos, debemos de confesar nuestros pecados y en oración con nuestro Dios para que Él perdone nuestras faltas. Confesemos a Él nuestra falta y Él nos perdonará. El hecho de que estemos afirmando que el verdadero cristiano peca, no estamos diciendo que puede hacerlo o que no hay problema de que siga así. No, está diciendo que si alguno llegase a pecar, no que sea algo cotidiano en nuestras vidas, no está dando licencia como lo veíamos. Entonces la verdadera conversión comienza, como les decía, con el arrepentimiento. Debemos darle la espalda al pecado, y luego vienen dos fases, una en el momento del bautismo y la segunda fase es durante la vida cristiana, o sea, el avance que nosotros vayamos teniendo en nuestra vida cristiana. Y con la ayuda del Espíritu Santo, ese es el propósito de la fiesta de Pentecostés. En el artículo que viene en la revista del poder, el Espíritu Santo, poder de Dios en acción, léala, está muy, muy interesante ese artículo. La purificación espiritual y el crecimiento es toda la vida, se lleva a cabo en todos los días de nuestra vida. La conversión continúa toda nuestra vida, el cambio que debe de haber en nuestra mente y en nuestro corazón, adquiriendo ese carácter santo, justo y perfecto como es el de nuestro Dios. Vayamos a Mateo capítulo 5, les invito a que me acompañen a Mateo capítulo 5. Dice versículo 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, en otras palabras, que seamos maduros, discernir entre lo bueno y lo malo y llevar a cabo lo bueno, tomar la decisión de hacer lo bueno. Este es entonces el propósito de la vida cristiana. Es verdad, es una conversión la que nosotros tenemos que llevar a cabo. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice versículo 15, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, cuando se refiere santo, se refiere a que nos apartemos del mal, que no hagamos lo malo. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Humanamente, como les decía, es imposible, pero tenemos el poder que es espiritual, el poder que es el Espíritu Santo de Dios para hacerlo, y lo podemos hacer. Entonces, hermanos, el proceso de conversión de un cristiano es permanente en la vida del mismo y culmina cuando Dios, cuando seamos llamados ya sea al polvo de la tierra y nos levantemos, o estemos vivos en la segunda venida de Jesucristo y nos transformemos en un abrir y cerrar de ojos. Este proceso en nuestra vida como cristianos, como les comentaba, debe de ser un proceso que dure toda la vida, que sigamos avanzando constantemente para ir adquiriendo ese carácter santo, justo y perfecto de nuestro Dios. Que tengan un excelente día de sábado.